Una y media de la tarde a Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
El Teatro Principal Antzokia costará 12 millones de euros, de los que 4 millones 800.000 euros costeará el gobierno vasco. Por fin, la rehabilitación del teatro es una realidad, tiene convenio interinstitucional y con él la financiación económica necesaria. Del teatro, en este mundo de contrastes, a los juzgados, donde el acusado de drogar y asesinar a quien era su amigo ha sido condenado a prisión permanente revisable. Capítulo hoy de energías renovables. El Ayuntamiento de Aramayo muestra esta mañana, en un comunicado oficial, su malestar por las prisas de la empresa noruega Statkraft de avanzar con su proyecto de parque eólico en el valle, y malestar también con el PTS, Plan Territorial Sectorial, publicado por el gobierno vasco el 11 de mayo. Además, en este informativo les adelantamos datos de ventas de Arabaco Txakoliña de la última cosecha y de que si necesitan renovar el DNI o el pasaporte para las vacaciones de este verano, háganlo, porque la cita previa es ya para el 14 de julio. Y en deportes, Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy montamos una agencia de viajes y nos vamos a Las Palmas.
Bueno, veremos si nos vamos. Hay opciones, ¿eh? Por ahí rulan, como se dice ahora, Isma, unas cuantas por un precio algo más asequible. Eso sí, hay que moverse hasta Madrid, que el que ayer propuso el Deportivo Alavés. Un plan que no ha salido. El avión del conjunto albiazul, así lo ha comunicado el club hace unos minutos. Por tanto, esas 312 entradas vuelven para los solicitantes. Solicitantes de ayer. Y solicitantes, ¿cuántos ha habido? Pues el club nos garantiza que va a haber más de 500 aficionados albiazules el sábado en Las Palmas. ¿Cómo van a llegar? Pues por diferentes vías y aeropuertos.
Bilbao, Santander, Madrid, hay opciones.
Alguna trainera igual, aunque no son muchos días. Sí, va a haber representación importante, sin duda. Lo que no sabemos es el plan del equipo, que va a entrenar aquí hasta el viernes, eso sí, con lo cual parece que en ese sentido normalidad absoluta, viajar el día antes del partido, y es lo que quiere el míster y el club, que tampoco se altere la semana en demasía de los jugadores ante esa finalísima.
Y este fin de semana una finalísima, como decías, para el Deportivo Alavés, pero camino de la final también Baskonia, y ojo, Peñarroya está muy mosqueado con el comienzo de los playoffs y el calendario.
Lo estaba ya antes con ese parón de 10 días y hoy ha expresado pues un cabreo morrocotudo. ¿Por qué? Porque Baskonia va a jugar mañana en Girona, va a volver el jueves, va a tener que jugar el sábado con tan solo un día, algo más de entrenamiento para preparar el playoff. Algo que no tienen ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Tenerife, ni Unicaja. ¿Por qué? Pues ha lanzado esa pregunta al aire Joan Peñarroya, pero con un careto, Isma, y un mosqueo realmente, pues bueno, notable. Lo vamos a escuchar a partir de las 2:15, porque por lo menos lo ha dejado claro.
Buen lujo, una vez más, escuchar Deportes en Radio Vitoria, como todos los días, de lunes a viernes, 2:15 de la tarde. Mungi, eskerrik asko.
Zuri, gerarte.
Ahora Araba Gaur, en el control técnico, Francisco Javier Sáez. Por cierto, Patxi Meabe, Patxi, en nombre de toda la plantilla de Radio Vitoria, eskerrik asko, eta sorionak. Patxi Meabe, 39 años en Radio Vitoria, hoy se ha jubilado, ya está en casa. Sí, estamos, a ver a qué día estamos que me pierdo, un martes 23 mayo 2023, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Sin accidentes graves, de momento, en las carreteras de Álava esta mañana, según datos de la Ertzaintza, y por fin, con semáforo en funcionamiento en Goikolarra. Nos acaba de informar, se lo adelanta Radio Vitoria, el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ya hay semáforo en funcionamiento en la entrada a Vitoria por, precisamente, el puerto de Vitoria, en Aretxabaleta-Gardelegui. Además, son noticia hoy las carreteras, mejoras en la red viaria alavesa. La Diputación Foral de Álava ha anunciado, tras el consejo de hoy, que va a reformar la A3111, que une Maestu con el desfiladero de los Pocilones, después de la localidad de Leorza. Es un tramo de 1,5 km y las obras van a comenzar este otoño con una inversión de 2,5 millones de euros. Además, se van a invertir 630.000 euros para mejorar la seguridad de la red viaria alavesa, especialmente en las travesías urbanas. Ya ha salido a concurso ya por fin la Unión que tenemos en la zona de Ubidea, entre la red viaria alavesa y la Vizcaína, en la Nacional 240, esa mejora en esa unión en La Muga, que sale a concurso. Portada para la reforma del Teatro Principal Antioquia, que costará 12 millones de euros y que se van a aportar en los próximos 3 años hasta 2026. El 40% de esos 12 millones de euros, 4.800.000 euros, los va a poner el Gobierno Vasco. El 30%, 3,6, 3.600.000 euros, la Diputación Foral de Araba y también el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se hace cargo del otro 30%. Hoy se ha firmado el convenio entre las tres instituciones que permitirá, por fin, modernizar el teatro y ampliar su capacidad escénica. Isabel Irigoyen.
La reforma comenzará a finales de este año o a principios del que viene y costará 12 millones de euros. La fachada y su sala de estilo italiano se conservarán como están, pero el resto de las estancias cambiará notablemente. Perderá el 15% del aforo hasta las 842 butacas con el objetivo de modernizarlo y ampliar la capacidad de su escenario. Es Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, tras el Consejo de Gobierno de esta mañana.
Con ello se logrará modernizar el teatro y dotar a la ciudad de mayores posibilidades escénicas y, sobre todo, intervenir en factores que tienen que ver con la seguridad, la accesibilidad y la comodidad del espacio interior del teatro principal.
Tras la reforma ganará fondo de escenario y se ampliará el espacio entre bambalinas y el foso de los músicos. Otro de los aspectos en los que se intervendrá es la eficiencia energética con el sistema Passive House, que aumentará el confort interior, la calidad del aire y mantendrá una temperatura constante a lo largo de todo el año. El Ayuntamiento de Gasteiz será el encargado de licitar el proyecto y asumir la dirección y la ejecución de las obras, pero de eso se encargará ya la nueva corporación municipal que se conforme tras las elecciones del próximo 28 de mayo.
No tengo que olvidar la previsión del tiempo, ¿verdad? Esta tarde se esperan algunas tormentas en Araba, siempre caprichosas. Aquí sí, aquí no. Difícil de pronosticar hora y lugar, pero caerán esta tarde en algún punto de Araba. Temperaturas 17-18 grados en las horas centrales. En estos momentos ya tenemos 18 en el sur de Vitoria-Gasteiz. Mañana miércoles también se espera algo de lluvia, pero menos que hoy. Temperaturas similares y otro día nublado. Y el jueves, mañana de nubes y claros y tarde de lluvias débiles. Temperaturas casi calcadas. Otro tema de portada informativa en esta jornada: el Ayuntamiento de Aramayo ha mostrado su malestar por el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, el famoso PTS, publicado por el Gobierno Vasco el 11 de mayo. Se muestra crítico porque cree limita de manera notable las opciones de meter, de dar con las alegaciones oportunas. También censura que la noruega Statkraft no ha dado suficiente tiempo a vecinos y vecinas y a los municipios para analizar el proyecto que tiene para el Valle. Eric Salazar.
No solo eso, sino que también censura que el plan, ese Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables publicado por el Gobierno Vasco, debería tener en cuenta más cosas y no solamente los intereses de una u otra empresa. Y también carga contra Statkraft, empresa que ha proyectado un parque eólico en la localidad. Critican que la empresa noruega ha aprovechado sus recursos para acelerar el proceso, sin dar plazo a los ciudadanos y a los municipios para analizar las cosas con calma y poder defender sus intereses. Aseguran que continuarán con el proceso que comenzaron para recoger la opinión de los vecinos. Se reafirman en que defenderán siempre el interés y el bienestar de los ciudadanos y por eso están analizando todo de manera jurídica y técnica, y que el consistorio realizará las alegaciones técnicas que sean necesarias.
Teatro Principal, Ayuntamiento de Aramaiso. Juzgados, el acusado de asesinar a su amigo en una fábrica abandonada en el polígono industrial de Gamarra, en Vitoria-Gasteiz, en 2020, ha sido condenado a prisión permanente revisable. La magistrada encargada del caso sigue el dictamen del jurado popular, que el pasado abril, recuerden, estuvimos en el juicio, Radio Vitoria, declaró al joven culpable de un delito de asesinato con alevosía. Estuvo en ese juicio Miquel Claver.
La magistrada de la Audiencia Provincial de Araba ha seguido el dictamen del jurado popular y ha condenado a prisión permanente revisable al acusado de matar a su amigo en Gasteiz en el año 2020. Todas las partes habían solicitado esta pena, incluida la defensa, que se vio obligada a aumentar su petición tras el dictamen del jurado. El abogado defensor, eso sí, ya anunció su intención de presentar recurso contra la sentencia, una apelación que debe realizar ahora en el plazo de 10 días ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Como recordarán, los hechos se remontan al año 2020, cuando el acusado acabó con la vida de su amigo en una fábrica abandonada de Gamarra. Después de pasar el día consumiendo alcohol y otras sustancias, ambos se dirigieron al pabellón, donde tras una discusión, el condenado empujó a la víctima desde una altura de 3 metros. El encausado decidió entonces acabar con la vida de su amigo, le acuchilló en repetidas ocasiones y finalmente le golpeó en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones. El propio acusado reconoció haber apuñalado a la víctima y pidió perdón durante el juicio. El jurado entonces y ahora la jueza han considerado probado que el condenado era plenamente consciente de sus acciones y que no tenía sus capacidades alteradas. Afirman además que se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, que tenía reconocida una minusvalía del 65%. Por todo ello, como decimos, ha sido condenado a una pena de prisión permanente revisable. Además, la sentencia contempla una indemnización de 282.000 euros que el condenado deberá abonar a la familia de la víctima y una condena también de 3 años de prisión por un delito de lesiones.
En laboral, destacamos que hoy las trabajadoras de las residencias privadas de Araba han retomado las movilizaciones. Han realizado una primera jornada de huelga que continuará mañana miércoles. Denuncian el bloqueo de la negociación del que puede ser su primer convenio provincial. Por su parte, ACRA, la asociación, la patronal que agrupa el 70% de las residencias alavesas, asegura que pocas trabajadoras han secundado la huelga en Araba-Alsategui.
Tras 4 años de negociaciones, las 1.200 trabajadoras de las residencias privadas y viviendas comunitarias han decidido volver a las movilizaciones. Denuncian que es un sector feminizado y precario que necesita un convenio provincial y una mejora de ratios. Reclaman equiparar sus condiciones laborales a los de Vizcaya, es decir, reducir su jornada anual en 200 horas e incrementar el salario mensual en cerca de 400 euros. Tamara Letamendi, de LAB.
Están de recortes todo el año, es decir, limpian, planchan, incluso tienen que hacer de enfermeras porque en muchas residencias no hay enfermería. Trabajan 1.792 horas por 1.000 euros al mes. Un servicio esencial que ahora que estamos en campaña se les llena la boca diciendo que ellos son los que sí que miran a los cuidados, ¿no? Y que hemos reivindicado más de una vez que los cuidados no tienen que ser un negocio, sino los cuidados tienen que ser públicos.
En el otro lado de la moneda, la patronal ACRA, que agrupa a 48 de las 67 residencias alavesas, destaca que el seguimiento de la huelga ha sido del 1% y que la mayoría de sus centros no ha tenido una sola trabajadora en huelga. Este miércoles se producirá la segunda jornada de movilización.
Y quién más, quién menos, en el horizonte informativo de esta semana tiene el punto de mira en las elecciones locales. Más de 252.000 alaveses están llamados a las urnas el próximo domingo 28 de mayo. Ese día se van a abrir 101 colegios electorales en todo Araba, donde se van a elegir hasta 431 concejales y concejalas. Son datos aportados por el delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, que hoy ha presentado el dispositivo electoral de cara a esos comicios del domingo. Mikel.
252.000 electores que se reparten por 51 municipios alaveses. Este próximo domingo van a poder ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales y forales de Araba, de las que van a salir elegidos 431 concejales y la composición de las juntas generales. Para poder celebrar estas elecciones se van a abrir hasta 101 colegios electorales, en los que se van a situar 427 mesas y 854 urnas. Los colegios van a permanecer abiertos entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde del domingo. Una vez cierren las urnas, comenzará el recuento. Se espera que los primeros resultados estén disponibles sobre las 9 de la noche. Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi.
Antes de que acabe el día, se conocerá el resultado de las elecciones gracias al sistema utilizado para la recogida y posterior difusión de información en las mesas electorales a través de los 2.131 representantes que la Administración General ha dispuesto para Euskadi. Para la captura y difusión de datos, destaca el reparto de alrededor de 900 tabletas que cubrirán prácticamente todo el censo electoral.
Unas elecciones para las que, en el caso de Araba, 8.721 personas han solicitado el voto por correo. Un voto que pueden depositar en las oficinas de correos hasta este jueves 25 de mayo.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Ayer a primeras horas de la tarde conocíamos datos del INE. Armentia es el barrio más rico de Vitoria-Gasteiz, no solo de Vitoria-Gasteiz, de todo Euskadi también, según el Instituto Nacional de Estadística. Vitoria, una de las ciudades más ricas del estado, se coloca en cuarta posición por detrás de Donostia, Bilbao y Madrid, y por delante de Barcelona. Luego ya saben lo del medio pollo y el pollo y medio y cómo está repartido el pollo. Esa es otra cuestión al margen de estos datos. Visitur llega a Gasteiz el próximo domingo, 4 de junio. Una bicicletada para toda la familia que va a recorrer las calles de la ciudad como previa a la llegada del Tour de Francia Miquel.
Una marcha ciclista que va a recorrer 9,5 kilómetros por la ciudad con inicio y final en la Plaza de la Virgen Blanca. Un evento abierto a toda la familia que pretende promocionar la cultura ciclista y la movilidad sostenible. José Luis Cimiano, director de Áreas Estratégicas de la Diputación Foral, y Jesús Ezcurdia, presidente de Fundación Euskadi.
Vitoria está muy arraigado el uso de la bicicleta, igual que en Álava. Vamos a usarla de una forma mucho más amable, mucho más social, más divertida. Todos, independientemente que les guste la bicicleta más o menos, la utilicen más o menos, puedes aprovechar este día para hacer una visión distinta de la ciudad y hacer uso de la bicicleta.
Cuando hablamos de la movilidad sostenible, pues estos eventos son los que nos dan una visibilidad, un carácter festivo, que puede ir ligado perfectamente a un evento tan internacional como es el Tour.
El próximo 4 de junio a las 12 del mediodía se va a poder disfrutar de la bicicleta y de la ciudad de manera segura en un circuito cerrado al tráfico. Además, también habrá la oportunidad de realizar un recorrido alternativo de 4 kilómetros, una distancia dirigida especialmente a los y las más chiquis de la casa.
Esta jornada de martes, mesa de contratación, ha entrado la construcción de un almacén agrícola en el Centro de Empresas Agroecológicas Basaldea, en Abetxuko. También vemos en el orden del día de esta mesa de contratación un par de cuestiones. Propuesta de la selección de la oferta mejor relacionada para el patrocinio publicitario del Deportivo Alavés en segunda división, 330.000 euros. Y ya está la propuesta de adjudicación realizada para las obras de transformación del patio del Colegio Público Odón de Apraiz, barrio de Zaramaga, al lado, en este caso, del Centro Cívico Iparralde. Y ayer, también a las 2 de la tarde, justo al cerrar este informativo, el Ayuntamiento daba a conocer que el órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi ha dado la razón al Ayuntamiento y ha rechazado el recurso de CAF, de esta empresa, contra la adjudicación del BEI. Dejamos la capital alavesa. Las ventas de Txakoli se han recuperado al nivel prepandemia. Así nos lo ha contado Radio Vitoria, en este caso el secretario de Arabako Txakoliña, la denominación de origen alavesa, José Merino, que apunta como nuevos destinos para el caldo alavés países como Dinamarca, Canadá y Australia. Elena Zudaire.
Buenas noticias para el Txakoli alavés después de un duro periodo para remontar la pospandemia. La bajada de ventas y la subida de precios, que también han afectado a la producción, no han podido con los imparables caldos alaveses que siguen conquistando lugares como el Reino Unido. José Antonio Merino.
Pero el Reino Unido, a pesar del Brexit, no ha ido mal. No solo mantuvimos los niveles pequeños que teníamos en aquella época, sino que poco a poco han ido aumentando. Australia, por ejemplo, está consumiendo mucho txakoli de lata, igual que Estados Unidos. En fin, no nos podemos quejar.
La vendimia 2022 arrojó un nuevo récord de recolección con 730.000 kilos de uva, un dato que coincide con el aumento de pedidos, sobre todo para el extranjero, registrados a principios de año. El Txakoli Eguna celebrará el próximo 4 de junio en Amurrioko este éxito en su edición número 24 con un nuevo embajador, el chef José Merino.
Dejamos el Valle de Ayala. Cuartango es anfitrión estos días de un encuentro de mujeres emprendedoras procedentes de toda Europa. El Cuartango Lab acoge desde el pasado sábado la iniciativa The Break, donde las empresarias participantes compartirán experiencias, formación y visitas a otras iniciativas de Araba. Silvia Núñez.
Llegan desde Holanda, Francia, Bulgaria, Rumanía, Austria o Grecia. En común, son mujeres emprendedoras con ganas de seguir creciendo y compartiendo sus experiencias empresariales con otras mujeres.
Es una gran experiencia pasar unas semanas con tantas mujeres emprendedoras, conocer sus historias y inspirarnos mutuamente.
Me encanta estar rodeada de un grupo de personas inteligentes e inspiradoras participando en el programa The Break.
Desde un sistema personalizado para la recogida de equipajes en París hasta la creación de un traje para mejorar los movimientos en golf, pasando por una startup que acompaña a autónomos con su negocio recién estrenado. Son algunos de los proyectos que lideran estas mujeres y que participan en The Break. Con Cuartango Lab como campamento base, estas emprendedoras visitarán Araba para coger ideas, formarse y conocer otras iniciativas creadas por mujeres. Y es que generar redes es otro de los objetivos de esta iniciativa que este año cumple su segunda edición. Como prueba práctica, además, todas ellas idearán posibles soluciones y alternativas para revitalizar el antiguo balneario de la localidad de Añana.
Y ya se lo adelantábamos ayer a estas horas, el bar-restaurante de La Gran abrirá la persiana en próximas semanas. Después de permanecer cerrado 8 meses, el Ayuntamiento de La Gran ofreció casa y gestión de local por una renta de 400 euros al mes. Una propuesta que atrajo a varios hosteleros, las líneas telefónicas no paraban. Finalmente van a ser John Estibariz y Noemí Azcunaga quienes revitalicen el restaurante La Traviesa y el bar El Frontón. Dos gasteiztarras con experiencia en el sector, Falerina, Atalaca, de Santuario de Oro, que se mudan a este pueblo de Mendialdea. La Gran, con mucha ilusión y ganas de reactivar este motor, el bar en la zona.
Una barra de pinchos, lo que es al mediodía vamos a tener un menú de temporada, una carta, concepto más street food, de hamburguesas, bocadillos, talos, tema menús de grupos, de viernes de pincho pote, eventos musicales, talleres de cocina, cenas maridaje, diferentes catas de productos gastronómicos, eventos con diferentes chefs.
Más noticias con Oitía Ortiz de Lazcano. Hace unos minutos, jueces y fiscales han firmado la subida salarial, mientras que los y las funcionarias continúan de huelga.
6 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales han firmado hace alrededor de media hora con los ministerios de Justicia, Hacienda y Función Pública el aumento salarial de 450 euros brutos mensuales. Por lo tanto, de esta manera ponen fin a la propuesta de la huelga. La Asociación Profesional de la Magistratura se desvincula oficialmente del pacto al no estar de acuerdo con la oferta.
El Parlamento Vasco acoge el pleno infantil organizado por Aldeas Infantiles OS.
Más de 100 escolares de primaria han ocupado esta mañana los escaños del Parlamento Vasco en la iniciativa Parlamentarias y Parlamentarios por un día. Este pleno está organizado por Aldeas Infantiles SOS con el objetivo de la reflexión de diferentes valores. 3 centros de cada territorio histórico han formado parte, en caso de Álava, el Hogar San José de Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz acoge una exposición de imágenes históricas de ciclismo.
A partir de hoy hasta el 31 de agosto, una muestra de 22 imágenes que capturan 6 décadas desde 1913 hasta 1968 de la relación de esta ciudad y el ciclismo. Estarán expuestas en la verja del Jardín Secreto del Agua, al lado del Parque de la Florida. Las fotografías muestran carreteras, citeriums y pruebas ciclistas del siglo pasado y pertenecen al Archivo Municipal Pilar Arostegui.
Si están pensando en coger un avión este verano, tienen pendiente la renovación de su DNI o pasaporte, cuidado. Estamos a punto de entrar en el mes de mayor demanda de estas solicitudes y apenas quedan citas disponibles ya para las próximas semanas, Silvia.
La primera cita disponible es el 14 de julio, así que si necesitan renovar su documento para los meses de verano, mucha atención. El mes de mayo es uno de los de mayor afluencia en las oficinas de tramitación del DNI y el pasaporte, pero la demanda es aún mayor en junio, el que históricamente registra un pico más alto. En total, cada año se tramitan más de 74.000 documentos en Araba, con una media de cerca de 226 citas cada día. Es importante recordar que para viajar fuera de Europa es necesario el pasaporte con una caducidad superior a 6 meses. En el caso de los países comunitarios es suficiente con tener el DNI en regla. Desde la subdelegación, Javier Sáenz recomienda no dejarlo para el último momento.
Mi recomendación es intentar siempre obtener la renovación ya sea del DNI o del pasaporte, especialmente en los periodos más planos, donde hay menos demanda, es decir, a partir del mes de agosto hasta final de año, porque lo que es a partir desde abril hasta julio es cuando se establece el pico de mayor demanda. Entonces es fácil que se pueda saturar el servicio algunos días.
Las oficinas provisionalmente ubicadas en Betoño cuentan con 11 puestos de atención al público. Se mantendrá esta ubicación hasta el final de las obras de la comisaría de Olaguibel, previsiblemente hasta el último trimestre de 2024.
Araba Gau. Cultura.
estamos metiendo en ambiente ya festivalero, rockero. El Askena Rock se acerca del 15 al 17 de junio, recuerden, y el Centro Cultural Montehermoso acoge por segundo año consecutivo Rock on Top, un ciclo de documentales relacionados con la música. Durante los próximos días, Cultura, Radio Vitoria, Merche, Guillén. Merche, arratsaldeón.
Arratsaldeón, escuchamos Gimme Danger, algo así como Dame Peligro. En la voz de un joven Iggy Pop, es uno de los conocidos temas de Los Estuches, banda icónica en la que se inició La Iguana. Y Gimme Danger es el título del documental que se proyecta mañana a partir de las 7 de la tarde en Montehermoso. En esta segunda edición, el ciclo Montehermoso Rock on Top vuelve a programar 4 documentales sobre artistas que forman parte del cartel de la Askena Rock Festival en esta edición de 2023 y que muy pronto tendremos la oportunidad de ver en directo en Vitoria-Gasteiz. Luis Mari Pascual, director de Montehermoso.
Pero la idea es efectivamente conectar los documentales en las fechas previas a la Askena para que sirvan un poco de preludio al festival, y porque sabemos que justo pues las semanas antes hay ese ambiente, ¿no?, de querencia por el Askena y precisamente para calentar motores, ¿no?
Seguirá un documental sobre Lydia Lunch el día 31. El día 7 de junio será proyectado un documental sobre la banda de Irlanda del Norte, The Undertones. Y el cierre del ciclo será el día 14 con la proyección de El Drogas, documental de Nacho Leuza.
Es precisamente la víspera del bolo que dará el Enrique Villal, el bolo que dará El Drogas en el Askena. Y bueno, hemos tenido la suerte de que bueno nos ha confirmado su presencia, ¿no?, en el propio documental, en la propia proyección del documental, así que bueno, pues que la gente que acuda pues seguramente podrá saciar su curiosidad con respecto al documental, ¿no?
Nos dejaba destruidos en los labios de la calle.
El acceso a las proyecciones es gratuito, pero es necesario reservar entrada a través de Tradium o llamando al propio Centro Cultural Montehermoso. Y bueno, hoy martes, como viene siendo habitual, nueva cita con Cineforum Gasteiz, que ha programado un largometraje en Los Florida. A las 7:30 de la tarde se va a proyectar Solo Sunny, dirigida por Konrad Wolf. Un drama ambientado en el Berlín comunista, en el que una joven se empeña en convertirse en cantante pop. La película se va a proyectar en versión original subtitulada y Cristina Harillot dirigirá el coloquio posterior.
Lo neutro como un posicionamiento ante el mundo que nos rodea es el planteamiento de la 14ª edición del certamen de jóvenes artistas Tetra Pak, que mañana inaugura su exposición en la Sala Marica a las 7 de la tarde.
Los 4 ganadores del concurso Gaste Click Clack van a exponer su obra de fotografía y vídeo hasta el próximo 5 de junio. Allí ha estado en esa presentación Elena Zudaire.
Lucía Jayo, Ainhoa García de Cortázar, Óscar Golpe y Rafael Hernández nos muestran una visión curiosa de esta cotidianeidad que nos rodea y a la que en la mayoría de las ocasiones no hacemos caso. La muestra Tetra Pak, apoyada por el Ayuntamiento Gasteiztarra y la Diputación Alavesa, ha sido comisariada por In Situ Art Culture Elkarte A, Ione Estibariz y Sara Verasaluce, también ganadora del concurso en 2011. Supone una oportunidad para crecer como artistas encontrando otros puntos de vista. Escuchamos a Lucía Jayo y Ainhoa García de Cortázar.
Cuando trabajas con más gente que no eres tú misma, lleva por unos caminos tus propios proyectos que igual individualmente ni veías.
He llegado a conclusiones que yo creo que por mi cuenta no hubiese llegado. He visto unas perspectivas de mi proyecto que yo desde un primer inicio no veía o era incapaz de entender. Y al final el resultado ha sido súper satisfactorio.
La exposición de vídeo y fotografía en color y blanco y negro estará disponible en la Sala Marica hasta el 5 de junio para garantizarnos que no volveremos a ver con los mismos ojos nuestro reloj o nuestro vaqueros.
Y lo los martes, cita con el Parral, casco viejo de Vitoria-Gasteiz.
Ahí está. Cita. Ahí está el Parral, eso sí que es la música que va a llegar a las 8 de la tarde al Parral. Son los gasteiztarras en moto, que llegan a partir de las 8:30, como dices, con ese rock vibrante y, como dicen ellos, desmedidas dosis de soul, garage, punk y rock and roll. Esto que escuchamos es un ejemplo.
Es también un ejemplo de lujo de equipo que tenemos en Radio Vitoria. Charidoclis, Raquel Navarro, Marche Guillén, Marche Escarricasco.
Suri.
Radio Vitoria.